Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? No os asustéis de nuevo con este inicio en blanco, sin música de fondo, pero ya sabéis que me gusta explicar bien las cosas. Resulta que esta semana tampoco habrá episodio semanal de actualidad. Ya lo habréis deducido, hace nada os dejaba sin él por motivos ajenos a mi voluntad, y en esta en la que nos encontramos ocurre exactamente lo mismo. Somos humanos y la vida y el trabajo a veces obliga a tomarse, digamos, un descanso involuntario para con el podcast. Pero seguimos trabajando, no penséis en cosas para el programa. Pero en lo que se refiere al análisis de lo último ocurrido, pues no podemos dejaros con esa opinión, con ese análisis que sé que muchos, aunque no lo digáis, esperáis con ganas cada semana. Pero por ello este inicio y este podcast, porque os voy a compensar a los que nos escucháis fielmente en iVoox y Spotify, sobre todo, con un programa muy especial. De hecho, el primero que hicimos exclusivo para Club TVP en Patreon y que tiene como protagonista a uno de esos entrenadores, ya lo estáis viendo, que no dejaban indiferente ni por lo que hacían sus equipos ni por lo que él hacía o decía fuera del campo. Luis Van Gaal, genio y figura, y su Barça de finales de los 90, en un pase atrás que os dejamos completo, en abierto, para que también veáis o escuchéis lo que hacemos en Patreon para la comunidad de Club TVP, esa que nos apoya económicamente y a la cual he pedido permiso para poder dejaros este podcast completamente abierto. Y han dicho que sí. Además, en la previa de un Dortmund-Barça, cuyo primer precedente lo tenemos en un duelo de Supercopa de Europa del año 1997, donde el Barça de Van Gaal acabó llevándose el título. Así que el Barça de Van Gaal, aquí en Team Barça Podcast, en el que charlamos con Frans Hoey, quien fuera su inseparable técnico de porteros, o con Edwin Winkels, periodista holandés que vivió de cerca aquel famoso episodio del siempre negativo, nunca positivo. De mis pases atrás favoritos, que espero que os guste, y ya sabéis, en Club TVP tenemos mucho más, como el análisis que haremos de lo que ocurra en el Signal Iduna Park, al que, por cierto, me voy yendo, y esto es literal, porque veré el partido desde la subtribune. Ya os contaré. Que lo disfrutéis, el partido, el podcast de Van Gaal, y lo que os encontréis en Club TVP. Nos escuchamos la semana que viene. No seáis malos.
¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP. Porque si eres del Barça, este es tu club.
Tú eres muy malo, muy malo. La interpretación siempre negativa, nunca positiva.
Team Barça.
Han sido muchos los técnicos que han pasado por el banquillo del Barça. Ingleses, mitos del club, técnicos alemanes, argentinos, húngaros y, como no, holandeses. La relación entre Países Bajos y Fútbol Club Barcelona arrancó con Rinus Michels, continuó con Johan Cruyff y tuvo una tercera etapa que para muchos ha quedado en el recuerdo más por lo que pasaba fuera del campo que por lo que ocurría dentro. Y es que el carácter y personalidad de Luis Van Gaal era tan particular que su fútbol, lo que hizo aquel Barça, casi ha quedado relegado a un segundo plano. Y por eso este pase atrás, porque queríamos recordar lo que fue aquel equipo y sobre todo lo que aportó ese técnico en aquellos años en Barcelona, que bajo nuestro punto de vista no fue poco. El legado de Van Gaal hoy en Team Barça Podcast, en un especial que teníamos muchas ganas de hacer, primero en este pase atrás para hacer repaso general de esas temporadas a finales de los 90 y esa segunda etapa de peor recuerdo en la 2002-2003, con gente que lo conoció y conoce muy bien y también con aquellos que trabajaron cubriendo esos años a nivel mediático y conviviendo con la personalidad tan característica de un tipo que no dejaba a nadie indiferente. Así que sin más, socios y socias de Club TVP, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo del especial de Luis Van Gaal, porque tendremos un segundo en forma de tercer hombre en el que abordaremos en profundidad el juego de aquel equipo, pero de momento abrimos el baúl de los recuerdos del Barça de Van Gaal con el gran Javi Roldán, que ya lo tengo por aquí. Javi, ¿cómo estamos?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy bien. Otra escuela neerlandesa, ¿no? La tercera, Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal y posteriormente Rijkaard, ¿no? Y todos los entrenadores que tan felices nos han hecho a los culés, ¿no? Así que una etapa, pues como tú has apuntado, convulsa, pero con bastante buen resultado, buen equipo y partidos de disfrute.
Y además Javi, que le gusta empaparse viendo mucho fútbol antiguo y del Barça de Louis van Gaal en los días previos a este especial. Javi, te has visto bastantes partidos, ¿no?
Sí, habitualmente me gusta mucho ver el Barça de los 90, tanto de Cruyff como de van Gaal. El de Robson algo menos. Este de Louis van Gaal, si tengo que tener unas preferencias, Juanma, siempre intento ver las temporadas primeras, ¿no? La primera de él. No porque sea mejor temporada, porque al final las tres temporadas, más allá de los títulos, el juego, digamos que es de más o menos mismo nivel, ¿no? Pero sí, como bien apuntas, veo mucho fútbol antiguo y priorizo el Barça de Cruyff y Barça de van Gaal casi siempre. Porque me parece que tenía grandes futbolistas y un juego bastante atractivo, ¿no?
De Robson no ves mucho, dices. Robson tiene aquí importancia. Y tiene importancia lo primero que vamos a lanzar en este especial, que es un corte que he encontrado de la televisión española, creo que era, sobre la presentación de Louis van Gaal como técnico del Barça. Y digo que tiene importancia Robson. Lo escucharéis en el audio, porque Robson se fue, llegó van Gaal, pero no se fue del todo. Lo escuchamos.
Bobby Robson se va de vacaciones y dejando el listón muy alto a su sustituto, el holandés Louis van Gaal. Prácticamente todo el cuerpo técnico y principales directivos han estado en la presentación del nuevo entrenador del Barcelona. Al igual que Johan Cruyff, van Gaal ha dejado claro que en el vestuario solo manda él.
Y una de las cosas que han exigido es que solamente quieren la comunicación a través del presidente. Y el presidente, como siempre, tendrá sus brazos derechos para ejecutar como hasta ahora se ha venido haciendo.
Van Gaal ha firmado por 3 años. El holandés ha dicho que al Barcelona le falta una estructura profesional. El primer paso es nombrar a Bobby Robson director de fichajes profesionales, ayudado por Mourinho. El triunvirato técnico lo completará un director de fútbol base, que será el entrenador del Betis, Serra Ferrer.
Un zittende trainer nooit zal para conseguir que decisiones que son muy importantes serán tomadas por, digamos, un triunvirato, los tres hombres al mismo nivel. En overleg met het bestuur, en concordancia con la junta directiva.
Un triunvirato, Javi, triunvirato entre van Gaal, Bobby Robson, José Mourinho, Serra Ferrer también por ahí metido en la base. A mí la sensación que me da esto, y no tengo la información porque tampoco lo he mirado, es que lo de Robson al final no deja de ser, no sé, el no lanzarlo fuera directamente después de la temporada que hizo aquel Barça de Bobby Robson, porque además se ganaron títulos con un Ronaldo espectacular que saldría al Inter de Milán cuando llegó Luis van Gaal, pero suena así, a primeras suena un poco raro, ¿no? Ese triunvirato entre Robson, Mourinho y van Gaal.
Sí, esos eran apaños que se hacían habitualmente, no sé si se continuarán haciendo, pero se hacían habitualmente en aquella época, ¿no? Para no despedir al entrenador que había tenido un buen final, ¿no? Porque sí, al final todo esto de que venga Louis van Gaal es porque a mitad de temporada ya querían echar a Robson, todo el mundo lo pedía, todo el culé, toda la afición, incluso la directiva, pues quería ya echar a Bobby Robson porque la cosa no iba bien, pero claro, luego cómo se gana la Recopa de Europa, ¿no? En esa final famosa contra el PSG, la Copa del Rey, la final contra el Betis de Serra, y ya se había ganado la Supercopa, pues entonces Robson dice, aquí estoy yo, me queríais echar, no, pues ahora va a ser más complicado. Y esto había pasado ya antes, ¿no? Por ejemplo, en el Real Madrid con Radomir Antic también le hicieron una suerte de apaño, ¿no? Así, esto era una cosa habitual, ¿no? Una suerte de deferencia, o que se sentían mal los directivos, ¿no? Echando a alguien con 3 títulos. Y fíjate, Juanma, que fue una cosa extraña, porque el acuerdo con van Gaal era previo al final de temporada, y a priori era, según contó él, ¿no? En un Recorda Mister que yo vi en Canal Barça cuando estaba activo, él venía para estar un año a cargo de las inferiores y luego saltar al primer equipo. Y con el final de temporada que hizo Robson, esto se podría haber respetado, pero Núñez dio pues un giro, ¿no? Un giro, para, por lo menos para los espectadores, un giro bastante inesperado, y nombró a Louis van Gaal como primer entrenador. Y Mourinho se quedó con él, que era el segundo. El traductor le decían, pero en realidad era el segundo de Robson. Se quedó con él, echándole pues eso, una mano ahí más en el césped, y Bobby Robson se quedó un poco más en la directiva, ¿no? E incluso Juan Juanma, no parece que se llevara muy bien porque hay declaraciones durante la temporada de Robson diciendo que, por ejemplo, Fernando Couto tenía que ser titular en el sentido de que era un gran zaguero y cosas así, ¿no? Metiéndose donde en ese momento quizá no le llamaban, ¿no? Así que era un triunvirato pues de tres personas muy importantes. Mourinho más tarde lo sería, ¿no? Pero con personalidades bastante marcadas. Un Robson que había estado en la selección inglesa durante toda la década de los 80, así que ya tenía un caché. Y pues, como se podía esperar, no salió tampoco tan bien, ¿no? Pero bueno, los resultados de Luis Van Gaal en el banquillo esa temporada pues fueron buenos.
Sí, fueron muy buenos. Ahora entraremos en ello. Lo de Mourinho saldrá, ¿eh? Su nombre un poco más adelante en un audio que tenemos por ahí también guardado de un protagonista de aquella primeras temporadas de Van Gaal en el banquillo, jugador de aquel equipo que hemos tenido en el Tiki-Taka. La gente seguro que ya sabe de qué me estoy refiriendo. Pero empezamos por el principio, Javi, si te parece, la primera temporada de Luis Van Gaal en el banquillo, la temporada 97-98, con los fichajes que he estado revisando, los que se fueron y los que entraron. Entraron gente como Sonny Anderson, Michael Reisiger, Winston Bogarde, Ruud Heeps y, bueno, jugadores que regresó en el caso de Dragan Cilic, que tampoco tuvo gran protagonismo con Luis Van Gaal. Y se fue gente como, ojo, ya lo hemos comentado, Ronaldo Nazario al Inter de Milán, George Popescu, que había sido importante con Robson en esa temporada anterior 96-97, Ángel Cuellar, de que por aquí tengo un audio y él comenta muy bien que Van Gaal nunca había dicho que no contase con él, pero él decide finalmente irse al Betis, una decisión que él también considera, nos lo decía en un tiquitaca Ángel Cuellar, un poco precipitada porque podía haber probado con Luis Van Gaal y a lo mejor hubiera tenido minutos, pero se va Ángel Cuellar al Betis, se va Risto Stoichkov, se va Jure Lopetegui, Busevic, Kike Álvarez, Toni Belamazán, en fin, jugadores menos importantes, pero de esos movimientos el que más destaca sobre todo y que sería importante en todo el camino de Van Gaal es el de Rivaldo, fichaje que se hace a última hora en el mercado de verano, se pagan esa cláusula de rescisión al Deportivo de La Coruña, una putada que le hacen al Deportivo quitándole a Rivaldo el último día del mercado de fichajes de verano, porque se había ido Ronaldo y había que compensar esa baja de alguna forma, y llega Rivaldo, que sería, yo creo, el caballo de batalla de Van Gaal durante sus años en Barcelona, Javi, porque Rivaldo nunca quiso jugar en esa banda izquierda, finalmente lo hizo, acabó siendo balón de oro en esa posición, y de la rueda de prensa famosa de ese que hemos escuchado al principio, de nunca positivo, siempre negativo, que decía Van Gaal a un periodista, era por eso mismo, ¿no? Porque si se había roto el pacto de vestuario de prometerle a Rivaldo que abandonaría la posición de extremo izquierda para jugar por dentro, que finalmente no ocurrió, se mosqueó Van Gaal por ello, pero fue un fichaje en ese momento, un fichaje importantísimo y dio un rendimiento, bueno, más que alto el brasileño.
Sí, bueno, esto hay muchísimo que comentar, porque son temas muy, 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 muy bonitos, ¿no? A mi juicio, ¿no? Porque es todo un juego de ajedrez. Como tú bien apuntas, Rivaldo llega después de que llega a final el último día de mercado para inscribir jugadores en la Liga de Campeones. Ya se llamaba Liga de Campeones, ¿no? El Barça contra el Skonto de Riga sufre, ¿no? Sufre, tiene que remontar dos veces, gana 3-2 con Amunike en la banda izquierda, Juanma. Stoichkov también juega ese partido porque Stoichkov se va... peleado con Van Gaal, se va a mitad de temporada, ¿no? Igual que Dugarry. Y entonces Van Gaal no paraba de pedir un extremo izquierdo, porque Van Gaal decía que estaba analizando la plantilla para ver qué sistema de juego emplear, pero su sistema de juego, fuera el que fuese, tenía que tener dos extremos, uno en cada banda, porque eso lo tenía muy marcado, ¿no? Y podía hacer un 3-4-3 al uso cruyffista, digamos, o al uso neerlandés, porque esto viene de Rinus Michels, o un 4-3-3, ¿no? Entonces, ahí estaba él diciendo que necesitaba un extremo izquierdo, porque Stoichkov no le convencía como extremo izquierdo, ya tenía 31 años, Amunike no tenía tampoco el nivel, ¿no? A su juicio, Rouget era un jugador más de interior, tampoco tenía la percusión, hay que tener en cuenta que él, que Van Gaal, había tenido a Overmars, ¿no? En el Ajax y a Musampa luego, que era otro jugador también muy potente. O sea, que él pedía un extremo izquierdo, quería de Nilsson. Núñez le ofreció a McManaman y le dijo, McManaman es un gran jugador, pero es diestro, juega en la derecha. Claro. Era, digamos, en eso, más que incluso ahora, era en esos momentos Van Gaal, pues muy cuadriculado, ¿no? Él quería jugadores exactamente para lo que pretendía desarrollar. Y así llegó Rivaldo, ¿no? Y por eso lo encajó en la banda izquierda y de ahí surgieron todos los problemas estos que dicen, ¿no? Porque en realidad Rivaldo no era un jugador de fijarse en una posición. Rivaldo decía que si le dejaran más libertad recibiría más balones y crearía más juego. Pero claro, Van Gaal era muy táctico, ¿no? Como tú sabes, Juanma, y exigía pues una posicionalidad y una intensidad defensiva. Rivaldo tenía que perseguir hasta abajo al lateral cuando subía, que eso no le ve a priori, decía Rivaldo, pues que no le beneficiaba. pero aún así Rivaldo era de los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Así que por eso hizo muchísimos goles esa temporada y fue el principal artífice de que consiguiera aquel título. Y bueno, de todo esto, que todos los fichajes que has dicho, pues se queda una plantilla prácticamente del nivel similar a la anterior. Robson, por cierto, Juanma, dijo en su defensa que tenía mejor plantilla, pero claro, viendo las bajas de Popescu, gran futbolista, y Ronaldo, el mejor, pues quizá no era así, como decía Robson, sino que era un poco inferior, aunque tenía a Anderson, aunque tenía a Rivaldo, que esos dos quizá pudiera ser una suerte de tres cuartas partes de Ronaldo, ¿no? Y atrás, pues, luego llegaría Bogarde en el mercado de invierno, que es lo que él pedía, un marcador zurdo de su confianza y de categoría, ¿no? Porque no confiaba, por ejemplo, en Abelardo al principio, en Couto no confiaba porque... bueno, porque no lo veía tampoco igual con buen pie, terminaba poniendo de líbero a Guardiola o a Celades, ¿no? Él había tenido a Fran de Boer y a Blind en el Ajax y quería jugadores contundentes y con pie. No llegaba líbero y llegó el marcador zurdo, que era Bogarde. Hizo buena media temporada, Juanma, hasta que se lesionó, ¿no?, en el Mundial de Francia, y ya otra vez pues hubo un contratiempo ahí a ese gran Barça, ¿no?, que terminó ganando la Liga, aunque fue muy criticado, como siempre, en periodos de derrotas.
Sí, sí, el Barça que fue criticado, como dice Javi, en el famoso mes de noviembre, ¿no?, que se dio en aquel entonces ya y se repetiría, creo, años sucesivos con Van Gaal, donde en noviembre pues caían derrotas, y de hecho hay una derrota bastante llamativa contra el Oviedo en noviembre de ese año 1997, y a partir de ahí hay que decir que el Barça, bueno, prácticamente no cayó nunca del primer puesto, solamente se quedó fuera de la primera posición en la jornada 13 y en la jornada 14, después de perder contra el Oviedo bajó a la segunda plaza, pero es que toda la temporada estuvo liderando la clasificación con brazo de hierro, un Barça que bueno, que no tuvo prácticamente rival en esa liga. El Madrid quedó lejos en la clasificación, quedó cuarto por detrás de Real Sociedad y Athletic Club, que fue segundo. Barça ganó la liga con claridad y merecidamente. Donde sí tropezó y tropezaría durante toda la etapa de Van Gaal, Javi, fue en Champions, ¿no? Porque en esa primera etapa de Van Gaal en Champions se cruzó con ese Newcastle de Faustino Asprilla, que le hizo, creo que, un hat-trick en el partido disputado en Inglaterra, y después también falló contra el PSV, falló sobre todo principalmente contra el Dinamo de Kiev, esa derrota 0-4 ante el Dinamo de Shevchenko y Rebrov en el Camp Nou, cayó en fase de grupos, pero se ganaron también la Copa del Rey, con esa final en los penaltis ante el Mallorca, y la Supercopa de Europa, que se jugaba a dos partidos, hay que recordarlo, se jugaron ya en el mes de marzo y abril, jugando contra el Borussia Dortmund, que acabó ganando el Barça de Van Gaal. O sea que fue un año, así a resumidas cuentas, un año positivo por los títulos, pero en juego tú te quedas con que quizás ya las últimas dos temporadas, sobre todo la última, quizás fueron mejor, o tú te quedas con la primera temporada en cuanto a juego.
A ver, yo creo que la primera y la tercera son las que a mí más me gusta que el equipo. Cada vez que lo veo ahora, porque en el recuerdo tampoco lo quiero juzgar por el recuerdo, los partidos que veo, como tú dices, semanalmente de todo aquel Barça, me gusta la primera y la tercera más que la segunda. Pero la crítica venía fundamentalmente por eso que has apuntado, de la que la Champions no conseguía pues superar fases. Salía goleado contra el Dinamo Kiev cuando la gente no esperaba, ¿no?, que ese equipo, no conocían a Shevchenko, no esperaba que ese equipo pues hiciera eso. Y aparte también fue muy criticado Juanma por el tema de los canteranos de Johan Cruyff, ¿no? Entonces todo eso se le sumaba, la Champions, los canteranos de Johan Cruyff, que bueno, creo que fuimos injustos, ¿no?, en el juicio, porque dijimos que, bueno, no sé si habría alguna intención oculta, yo creo que no, creo que Van Gaal tenía su personalidad, pues eso, muy, muy marcada, pero era un tipo que yo creo que era sincero, ¿no?, y que no iba a dejar un jugador fuera si consideraba que era mejor, porque hubiera estado con Johan Cruyff, hubiera sido canterano. Pero decía que, por ejemplo, a Oscar Le, un entrenamiento muy famoso, decía que le faltaba ritmo, ¿no?, porque los centrocampistas, los jugadores de, sobre todo el centrocampo, quería que fueran, incluso los interiores, muy defensivos, muy físicos, digamos, que tuvieran mucho ida y vuelta, ¿no? Entonces Rugge, Celades no le terminaban de encajar, y por ahí también tuvo esos problemas, ¿no? Luego terminaron entrando casi todos. Celades con Guardiola se lesionó toda esa temporada y Celades estuvo ahí dando el callo, ¿no? Que llegó a estar en el Mundial, igual que Amor, que ganó su puesto en la final de temporada. Y esas fueron las críticas fundamentales, ¿no? Más allá de que el fútbol, pues, si no era brillante, como a lo mejor el mejor Barça de Cruyff, no llegó a ser ese nivel, ¿no? Ese nivel no llegó a alcanzarlo. Pero, por ejemplo, casi rompe el récord, Juanma, en las primeras fechas. Si llega a ganar el Alcompostela en la jornada 8, hubiera sido la primera vez que se ganan 8 seguidas. seguidas, ¿no? 90-91, el Barça de primer Barça campeón de liga con Johan Cruyff, consigue un empate, y esto es lo que hizo el Barça de Van Gaal, conseguir un empate contra el Compostela, y no rompió el récord, pero fíjate que ahí estaba imponente, ¿no? Pero claro, le pesó eso, le pesó lo de los canteranos, le pesó la inestabilidad en la Liga de Campeones, sobre todo.
No teníamos previsto esto en esta parte del podcast, estamos hablando de la temporada primera de Van Gaal, pero queríamos hablar también de, ya lo hemos escuchado al principio, ¿no? Hemos abierto el especial con esa famosa rueda de prensa que dio Van Gaal, con ese nunca positivo, siempre negativo, y de eso le han preguntado mil veces a una persona, porque estuvo en esa rueda de prensa, él se levantó por solidaridad con un compañero de profesión que le hizo esa pregunta famosa a Luis Van Gaal, periodista holandés, Edwin Winkels, que lo tenemos hoy con nosotros aquí en este especial. Edwin, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, muy buenas. Bueno, estás recordando tiempos muy, muy, muy viejos ya, ¿eh?
Sí, sí, somos ya mayores, ¿eh? Edwin, tú estuviste en esa rueda de prensa que te han preguntado por ella un millón de veces, ¿no?
Sí, porque como el enfado de Van Gaal ese día acaba con un muy, muy bien Edwin Winkels, ya siempre se me ha quedado pegado a mí, ¿no? De que tú eres muy malo, siempre negativo. Pero fue, en realidad fue, y siempre explico, fue el compañero del país, Rafa Carbonell, que le hizo una pregunta sobre Rivaldo, uh-huh. Por esas fechas, o sea, Rivaldo había ganado el Balón de Oro y volvía de la fiesta en Suiza con, bueno, casi una exigencia a Van Gaal de que yo por la izquierda ya no voy a jugar más. Ya que soy mejor del mundo, y ahora donde más me apetece jugar es más hacia el centro. Y bueno, ahí hubo una discusión, Van Gaal incluso lo dejó fuera en el banquillo, no sé si fuera la convocatoria, eso no creo. Y bueno, pues, y esto fue después, nunca olvidaré, fue una rueda de prensa que se metió en medio de la comida de Navidad del Barcelona, del club, de los jugadores, todos, para presentar a José Mari Baquero como nuevo ayudante. Mm. Y claro, yo que ya deberían ir por los postres y con mucho, mucho vino, y Van Gaal le encantaba cierto Rioja. Y bueno, venía así, más o menos alegre, iba a decir, a la rueda de prensa, y todo Rafa Carbonell le hizo esa pregunta sobre Rivaldo, bueno, si la había tratado bien, no sé qué, ahí, pats, boom, explotó, ya no hablamos de Baquero ni nada, pero cuando empezó a gritar tanto, yo dije a Rafa, que estaba a mi lado, digo, Rafa, a ver, nosotros somos periodistas, somos adultos, no somos niños de colegio, y un profesor aquí que nos está gritando, nos vamos. Y dijo, vale, entonces nos levantamos, nos fuimos, y ahí quedó esa imagen y esas palabras del señor Van Gaal.
O sea, que intuyo, Edwin, que sabiendo que estaba un poquito achispado Van Gaal, le tirasteis por ahí la preguntita porque sabíais que podía saltar, ¿no?
No, no sabíamos, ¿eh? Tan malos no somos los periodistas, ¿eh? No. Oye, podemos ser malos, no teníamos ni idea. O sea, porque hasta ese momento la rueda de prensa había ido normal, pero fue raro que por una pregunta explotó tanto, porque claro, era un tema muy, muy candente que el tiempo. Él tenía el mejor del mundo en sus filas y el tipo, Rivaldo, casi se negaba a jugar. Y Van Gaal notaba también que tenía cierto apoyo de los jugadores para Rivaldo. Le decían, oye, mister, back. Y siempre, Van Gaal siempre ha dicho que uno de los grandes errores que ha cometido en su carrera de entrenador es hacerle caso a Rivaldo en aquellos tiempos. Uh-huh. Que eso no sé si se le debilitó, no le salió bien, pero dice, yo debía haber seguido en lo mío, lo que siempre hago, que sabéis, ¿no? Que Van Gaal era un tío muy, como ya lo has dicho antes, honesto, sincero, decía lo que pensaba y consecuente con sus ideas. Y dice, ahí no, nunca debería haber cedido a Rivaldo.
Y esos años en general, Edwin, la primera temporada, segunda, la tercera, no sé si también en la cuarta temporada, la 2002-2003, también estuviste cubriendo. Esos años de Van Gaal en Barcelona, ¿tú qué recuerdo tienes?
Pues, si te digo la verdad, o sea, para trabajar fueron desagradables. A mí no me. O sea, ya sé que en general entrenadores y periodistas nunca nos hemos llevado bien, porque al final el entrenador quiere proteger ahí su parcela, sus jugadores, su equipo, y cualquier crítica, de ser de donde venga, nunca lo ven justos. Mira ahora Xavi en el Barça, ¿no? Y mira que conoce el entorno del Barça y lleva meses quejándose de lo que escriben de él, las críticas. Mira, este es inherente a la profesión de entrenador del Barça, al sueldo, etc. Y Van Gaal, pues sí, que daba mucha vida, por supuesto, en las ruedas de prensa, que no eran aburridas, pero me faltaba el mutuo respeto por lo que hacíamos. Ni siquiera respeto, pero para él era una batalla diaria. También porque, claro, era su primera aventura en el extranjero, tampoco entendía siempre muy bien lo que pasaba, pero en Holanda, en el fondo, siempre ha sido igual también, ¿no? O sea, con a veces sus enfados, sus ocurrencias. O sea, fue divertido en ese sentido. Pero, o sea, el aspecto como periodista me... Bueno, y no puede ser compatriota ni nada. Ni quiero ir. Yo nunca he querido ser amigos o amigos de las que escribo, de entrenadores. Con Cruyff me llevaba bien, un poco mejor, pero nunca, en tantos años, nunca fuimos amigos, digamos. Yo no iba a su casa como algunos otros. O sea, eso. Pero no, podría haber sido él más abierto a las críticas y a dejarnos trabajar un poco mejor. Pero bueno, en el fondo no es lo importante es lo futbolístico. Y no me alargo mucho más, luego preguntas, pero yo creo que en el tema futbolístico lo que a mí más me decepcionó, que necesitó recurrir a 7 u 8 jugadores holandeses o del Ajax, antiguos del Ajax, para construir un equipo aquí. Yo creo que es un insulto. Yo creo que los que venimos de fuera, sea de donde sea, cuando vas a vivir a un país, como me ocurrió a mí, ¿no? Que vine yo en 1988 a vivir aquí, eres tú quien se ha de adaptar. Y yo le dije alguna vez a Van Gaal, lo escribí en Holanda, digo, a ver, puede ser que no te guste el queso manchego de aquí de España o el Cabrales, pero no te traigas 8 quesos Gouda de Holanda porque a ti te gustan mejor. O sea, trabaja con lo que hay aquí y trae algunos buenos. O sea, si traes unos buenos, vale, pero cuando ya, creo, primer invierno, nuevo fichaje de invierno, se llama Bogarde, lateral, ya era un anticipo a lo que iba a venir, que iba a traer más y más, porque yo creo confiar demasiado poco en lo que tenía en el Barça.
Bueno, hay que decir también, y irá saliendo durante el podcast, que en la cantera del Barça confió mucho, sacó a gente que después se hizo nombre en el mundo del fútbol, pero es cierto lo que dice Edwin, Javi, que llegó Bogarde, pero es que la temporada siguiente, si nos metemos ya en la 98-99, el desembarco ya es total, porque estaba viendo por aquí los nombres, y es que son Kluivert, Zenden, los hermanos de Burr, que también hubo un jaleo tremendo por el fichaje de los dos hermanos, llegan todos, llega Cocu también, es que se llenó de holandeses el Barça en aquellos años, ¿eh?
Overmars, Lidman.
Lidman, es cierto.
Y los que no podía traerse del Ajax, como Van der Sar o Davids, que lo quería traer, bueno, Davids ya estaba en el Milan, pues traía a sus relevos económicos, ¿no? Como Cocu o como Ruud Gullit, y luego a Bodo Zenden, ¿no? Pues también porque no podía conseguir a Overmars, ¿no? Ya en el Arsenal. Así que es cierto, ¿no? Lo que dice Edwin, que por cierto aprovecho para saludarlo, que no ha dicho nada.
Igualmente.
Y eso también fue muy criticado, ¿no? Aquel llamado Barça de los holandeses, ¿no? Fue muy criticado porque parecía que estaba siendo él una suerte de equipo de confianza donde el resto, ¿no? Quizá quedaba un poco al margen. No sé si llegó a ser así, pero lo cierto es que eso es lo que la impresión que daba, ¿no?
Eso me explicaban los hermanos de Burr, siempre han sido muy sinceros en eso. Y aún hace poco, Ronald dio una entrevista. Ah, no, Frank. Bueno, estuvieron los dos y dijeron, y ellos mismos dicen, primero Van Gaal se equivocó a traernos tantos. Dicen, no solo por el fútbol, sino se te forma un núcleo duro en el vestuario del que otros se sienten excluidos. Aunque no se sienten excluidos por el entrenador, pero claro, no todos aprendían rápidamente o igual de rápido el castellano. Creo que Overmars nunca, por ejemplo. Pero dicen, o sea, y luego dicen, claro, cuando los resultados fallaban, sí que todo el mundo miraba a los holandeses. Ellos se sentían también muy, muy, muy criticados y vinculados con el proyecto de Van Gaal. Y ellos todos dicen que nunca, como entrenadores, que muchos de ellos han sido entrenadores, necesitas una plantilla variada. Es cierto lo que dices, Juanma, que confió mucho en la cantera. Aunque yo digo, si no haces, no dejas el entrenador que no cierra debutar a Iniesta o Xavi, estaría ciego. Enorme talento que ya tenían. Pero es verdad, o sea, sí que era hombre de cantera, por supuesto, que miraba a los jóvenes, pero también otros que venían de la cantera, que ya no iban mucho a su gusto, como creo Sergi Ferrer, pues fichó a laterales como Reis Girbogarde. Digo, bueno, a ver, si fichas a Cafú o alguno que sobresale mucho, pero que no eran tan superiores como para desbancar a Sergi Ferrer.
Lo que me queda a mí claro, Edwin, y tú siendo holandés podrás confirmarlo seguramente, estamos grabando este especial en semanas en las que ha surgido lo de la declaración de Frenkie de Jong en la previa de un Nápoles-Barça, hablando del trato de la prensa, ¿no? La sensación que tengo yo, conociendo algún que otro holandés y lo que también sabemos de Luis Van Gaal y de otros personajes sumado a Frenkie de Jong, Edwin, es que el holandés, por regla general, suele ser bastante honesto y directo. En lo que piensa lo dice y no le importa. Y también el caso de Cruyff, por ejemplo, ¿no? Que era una persona que cuando hablaba había que ponerse de pie porque lo que decía era siempre claro y directo. Así sois un poco, ¿no?
Sí, bueno, dices sois. Yo no todos somos iguales, pero es razón y lo dicen en todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. O sea, que los holandeses son directos, sinceros y a veces demasiado, uh-huh, sin tener en cuenta la cultura de la otra parte. Cruyff, con el tiempo, se hacía más listo en eso, tenía sus maneras, pero tenía muchos amigos de aquí también que lo aconsejaban. Pero sí, tú preguntas en el mundo empresarial, en la política, y políticos sueltan todo. Si les molesta algo de España, como bueno, un ministro de Exteriores, Hoekstra, que se quejaba de la ayuda por COVID que iba a países como Italia, España, porque se lo gastan en la comida, en ir a restaurantes o no sé qué. Vale, es lo que piensa, pero a veces tienes que darte cuenta que no lo puedes decir. Mejor callarte. En eso los holandeses no tenemos. Bueno, yo lo tengo, ¿eh? Yo llevo 35 años aquí, pero no tenemos freno o filtro a veces. Y que puede salir, que puede ir bien, ¿eh? Y como el caso ahora de Frenkie, a lo mejor porque lleva mucho tiempo acumulando. Y la verdad es que en Holanda eso sí, antes, ahora es cada vez menos, pero entrevistabas a jugadores holandeses, siempre tenían mucho más que decir que cuando entrevistabas a un jugador aquí, que es en las previas, siempre más cauto, que ya saben cómo funciona la prensa. Y Frenkie ha aprendido, ¿eh? En entrevistas en Holanda ya nunca dice todo lo que piensa, porque ha visto que aunque nombre Laporta en una frase ya aquí, en los diarios deportivos, en los sitios de internet, se hace todo mucho más grande cuando él quería decir otra cosa. Y mira, pues sí, pero habrá llegado un momento que Frenkie ha dicho, mira, yo no me callo más.
Para ir cerrando contigo, Edwin, y yo creo que los holandeses son muy parecidos, quizás por la cercanía también, geográficamente hablando, con los alemanes, porque el caso de Ter Stegen siempre ha sido muy claro también. Gundogan, qué decir de la temporada en la que estamos grabando esto, pues fue muy claro después de una derrota contra el Real Madrid. No se guardan lo que piensan, lo dicen, y eso no es habitual en digamos países más latinos o en el sur de Europa. Pero para cerrar contigo, Edwin, para irnos a lo futbolístico otra vez, ¿tú estás de acuerdo que el recuerdo que se tiene del Barça de Van Gaal se queda al final en un segundo plano por la personalidad que tenía Luis ante los medios, pero que futbolísticamente era para tener un recuerdo quizás mejor del que se tiene?
Pues yo cubrí todos los partidos de aquellas temporadas para el periódico de Cataluña. Viajaba con ellos y yo te digo, debo decir la verdad, que no recuerdo, recuerdo muy pocos partidos estelares que dices, hostia, qué fútbol, ¿no? Y era sobre todo... Eso decepcionaba un poco también. Vale, sí, o sea, ganaron, ganó el título de Liga en sus dos primeras temporadas. Pero recordemos que, o sea, se echó a Johan Cruyff, hubo la temporada de Bobby Robson, que todos decíamos, bueno, así no queremos jugar en el Barça, ¿no? Que tú pones Ronaldo en punta, va y corre y mete los goles, debe haber fútbol. Y Van Gaal venía como el nuevo Cruyff, el nuevo hombre del famoso fútbol holandés, atractivo y todo eso. Y eso nunca, por alguna manera, nunca supo transmitir. Hubo partidos buenos, pero bueno, la filosofía de juego defraudó un poco. No tenía tanta valentía como como habíamos esperado, que sería jugar como el Ajax, ¿no?, de los años 70 o lo que sea. Yo creo que podría haber sido mejor. Y lo que tú dices, o sea, él y Klopp son mucho también, pero incluso ya el día de la presentación lo dijo él mismo, con Núñez ahí a su lado, dice: a partir de ahora la estrella del Barça soy yo. Bueno, tú como entrenador entras así, ya sabes, por todos los focos, y a los jugadores ya sabemos que eso les va bien, ¿eh? Oye, que el míster, y él siempre ha sido así también, defiende a sus jugadores y al futbolista ya, mira, ya le va bien, que la tormenta sea para el entrenador.
Genio y figura Van Gaal, y ha sido bonito recordarlo con Edwin Winkels. Pues nada, Edwin, que no te preguntaremos más por la rueda de prensa aquella. Yo espero que no te pregunten mucho más a futuro, pero intuyo que a futuro te seguirán preguntando por ello.
Sí, mira, yo vivo en Sitges, que no es muy, muy grande, y mis hijos tenían edad escolar en aquellos momentos. Y claro, los Winkels, no veas los famosos que eran en el pueblo, pero... Sí, nos recordamos siempre, y sale en el documental que se ha hecho de Koeman en Holanda. Hace poco sale también el fragmento. Bueno, al final son cosas bonitas para la historia.
Un abrazo, Edwin.
A vosotros.
Es muy malo su razón que tú dices que yo he roto el pacto de vestuario, porque es muy malo. Es muy malo de su. No, es muy malo. Tú eres muy malo para decir pacto. Yo he roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo con esa razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Sí, muy bien. Muy buen, Edwin Winkels.
Feliz Navidad, para todos, Y buen inicio de nuevo milenio.
Team Barça.
Bueno, pues seguimos en este especial de Luis Van Gaal, este pase atrás, estos recuerdos que a medida que hablaba Edwin, pues uno recordaba, ¿no? Es verdad, ¿no? Momentos que pasaron en esos años de Luis Van Gaal en el banquillo. Genio y figura, como decía, el personaje holandés que nos trae a este especial, y Javi, que se ha quedado con ganas de decir cositas de lo que ha comentado Edwin, Javi, porque ha dicho mucho.
Sí, porque ha dado, bueno, muchas cosas interesantes, ¿no? Pero hay un punto concreto que me ha saltado, y es que ciertamente él dice que se esperaba, ¿no? Se esperaba, o esperábamos todos, el fútbol muy ofensivo del Ajax que traía, ¿no? Pero que en ocasiones, pues no lo era, ¿no? Era igual más defensivo, ¿no? O más amarrategui, ¿no? Como se quiera decir, de lo que se preveía, ¿no? Y entonces me saltó el interruptor de cuando se criticaba en la prensa los cambios que hacía en los minutos 24, 25, media hora, sin ningún pudor, que fue en dos ocasiones concretamente de La Peña, ¿no? Que de La Peña, por ejemplo, en el partido contra el Tenerife y posteriormente en el partido contra el Real Madrid de la primera temporada, lo cambia por Fernando Couto, primero con el Tenerife y luego por Abelardo. Y no tiene reparos Van Gaal en decir que saca un defensa porque les valía el 1-0, que ellos querían ir a ganar, aunque fuera por la mínima, ¿no? Entonces, eso refleja un poco que ciertamente él pensaba en la táctica, pensaba en ganar, no era, pues es un romántico, como decía Johan, a lo mejor vamos a meter 6 goles, aunque si el otro mete 5, vamos a meter 6, ¿no? Él cuidaba mucho más el tema táctico, el tema defensivo, y no tenía inconveniente en quitar a un jugador creativo, puro, como de La Peña, ¿no? Cuando jugaba de interior, que jugó mucho de interior con Van Gaal, y luego también de pivote, pero antes de dejar de jugar, me refiero. Pero fíjate esos cambios, ¿no? Y esa manera directa y franca, ¿no? De decir que, aunque fuera el Barça, pues él lo que quería era ganar, ¿no? Entonces, por esto es verdad lo que dice Winkel, de que no hubo tuvo muchísimo brillo, no hubo momentos estelares, ¿no? Pero era un equipo pues bastante, digamos, fiable, ¿no?
Y práctico en muchos momentos. Quizás tengo yo idealizado aquel equipo porque me pilló en la edad que me pilló, puede ser, y tengo una imagen distinta que a lo mejor si uno mira fríamente los partidos hoy. Pero bueno, entrando a las temporadas siguientes, la 98-99, 99-2000, que más o menos hemos tocado cositas, ¿no? El caso de los fichajes de los holandeses que llegó la temporada siguiente, su segunda, desembarco de holandeses, que acabó solamente con una liga, Javi, en esa temporada 98-99, se cayó en la Supercopa de España ante Mallorca, se cayó en cuartos de la Copa del Rey ante digamos, la némesis de aquel equipo, que fue el Valencia, y en la Champions, en un grupo en el que, bueno, estuvieron encuadrados con los que acabarían jugando la final de la Champions, el Manchester United y el Bayern de Múnich. La final que se jugó precisamente en el Camp Nou, no pasó de esa fase de grupos el Barça. Una temporada, bueno, que ni fu ni fa, aunque mirando el título de Liga, pues volvió a ser un equipo muy fiable en la competición regular, ¿no?
Sí, empieza más dubitativo, ¿no?, que la temporada anterior. Juanma, también se lesiona Guardiola, ¿no? Ahí surge Xavi. En esta temporada es la que nace Xavi, ¿no? Que en un momento determinado, en un partido contra el Valladolid, ¿no?, después de noviembre, 5 derrotas en 6 partidos, ya estaba la cabeza de Van Gaal, ¿no?, en entredicho, ¿no? Ya estaba a punto de ser cortada. Y Xavi mete un gol, el 1-0 en Valladolid, y salva, ¿no? Salva esto muy famoso. O sea, no está muy conocido.